Y para ponerte de buenas, bueno, pues supera el pasado y no pienses en el futuro. El pasado ya fue y el futuro todavía no ha sido. Lo único que realmente importa es el ahora. Y es que si miras atrás, hay frustración por no poder cambiar los acontecimientos pasados o por las nostalgias de los momentos felices que ya no van a poder volver. Y si miras al futuro, hay preocupación pues por la incertidumbre. En definitiva, vivir en el pasado es o en el futuro solo produce sufrimiento. ¿Cómo vivir en el presente? Esa es la pregunta. Bueno, pues aquí te van algunos consejos. Intenta callar tu mente. Practica unos minutos al día de silencio mental absoluto. Actúa con el mundo que te rodea y siéntelo. Identifica cuando tu mente empieza a viajar al pasado o al futuro y tráela de vuelta al presente. Medita, reza, haz lo que tú quieras, pero deja de vivir en el pasado o en el futuro. Vive el presente y sobre todo no te amargues, ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos este viernes 31 de mayo.
Otro viernes más, qué delicia.
Te encantan los viernes.
Agustín Morales, claro que sí, qué rico.
Y fíjate que hoy vamos a platicar, Alonso, sobre un tema que, bueno, nos sucede, dicen que a veces sucede con la edad, yo creo que sucede a todas las edades, el olvido como mecanismo de defensa. Vamos a ver qué trae atrás de esa situación de que es que se me olvidó, qué pena y demás. Pero antes hay otra actitud que tenemos muchos nosotros y que vamos cambiando a lo largo de la vida y que no entiendo por qué. Es la famosa curiosidad, es decir, ¿por qué los niños son curiosísimos? Y es algo que pues poco a poco se va así como que debilitando a lo largo de la vida y no debía de ser. Cualquiera que ha convivido con un niño, bueno, anotas, ¿verdad?, cuántas preguntas hace al día, todo el tiempo está, y de hecho se llama, le dicen la edad de los porqués, ¿verdad?
Sí, la etapa, esa etapa del porqué, que es sinceramente en donde tienes que armarte de paciencia porque se pone pero pesado.
Porque pregunta todo el tiempo te están preguntando, pero fíjate que la curiosidad es natural en todos los niños y parece ser insaciable. A veces, como dices tú, ya no estés preguntando. ¿Por qué? Pues porque están conociendo ellos el mundo, cada vez viene lleno de experiencias nuevas. En la infancia, todo...
Qué chistoso, pero pareciera, hay veces que lo están haciendo por molestar y en realidad es curiosidad auténtica.
Es curiosidad, oye, ¿por qué está pasando
pues
esto?
Este niño
¿qué
ya
pasa?
Ya me anda tomando la medida.
Claro, entonces, bueno, es lógico, en la infancia están conociendo cosas, todo te interesa, pero a mí me gustaría que nos remontáramos nosotros a cuando éramos niños. En esa etapa, bueno, queríamos explorar, quieres entender, conocer, investigar, pero sin embargo, es algo curioso y me gustaría reflexionar con ustedes. Al ir creciendo, pues muchas veces disminuye buena parte de nuestra curiosidad. Cuando las personas con quienes convivimos o nuestro trabajo ya te parecen como demasiado conocidos, ya las cosas ya no te interesan, podemos dejar de ver lo nuevo y lo interesante, tanto, fíjate, de las personas como de las situaciones. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la ciencia respecto a esta actitud, a esta forma de ser. Actualmente, la evidencia científica nos dice que la curiosidad es un componente clave para alcanzar la felicidad. Fíjate qué curioso, o sea, va muy ligado a una persona feliz o no feliz, qué tan curiosa es. Las investigaciones...
O sea, ¿los curiosos son más felices?
Sí, claro. Las investigaciones han descubierto que el mantenerte curioso te puede ayudar a conseguir mejores relaciones interpersonales, a desarrollar nuestros intereses y pasiones e incluso a encontrar ese sentido y ese propósito a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para buscar lo novedoso, ya que todas las personas que nos antecedieron, pues la verdad vivían a base de estar viendo qué pasaba, de curiosear, de ver, de pues ahora sí que someterse a riesgos, a cambios, a nuevas situaciones. ¿Para qué? Pues para conocer el mundo y desarrollar nuevas habilidades. Fíjate, algunas investigaciones demuestran que los centros de placer del cerebro se activan aún antes de que recibamos un premio y que nuestros cerebros nos preparan para la elección, haciendo que la incertidumbre ante lo nuevo te estimule. Es decir, cuando no sabes qué va a pasar, cuando estás investigando algo, tu cerebro se estimula, tu cerebro se activa, ¿sí?, y sientes una sensación de placer, bueno, y esto te da más felicidad.
Cuando... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Esa es una frase que en realidad yo me repito constantemente, porque hacer cosas nuevas que nunca has hecho te estimulan muchísimo toda la cuestión mental. Se siente muy padre hacer cosas que nunca has hecho, porque esa curiosidad genera también adrenalina por la incertidumbre de hacer alguna actividad que nunca has hecho, ¿no?
Pero lo que es triste, ve nuestra vida. O sea, cuando eres niño lo haces mucho, cuando eres joven lo sigues haciendo un poco menos, y cuando eres adulto ya casi no lo haces. Entonces sería algo que todos de veras nacemos con esa capacidad de ser curiosos, y bueno, va a cambiar de persona a persona qué tanto lo haces, pero debíamos de seguir haciendo esto. Ya les van algunos consejos muy, muy prácticos para que veamos cómo todos podemos ejercitar esta gran capacidad que tenemos de ser curioso. Estas son algunas ideas de cómo fomentar una sana curiosidad, porque, ojo, también la curiosidad se puede volver una desventaja. Si es excesiva, bueno, pues seguramente puedes convertirse en una obsesión, en un chisme, en algo que no te ayude. Digo, estamos hablando de una curiosidad sana, no nada más de estar viendo las cosas por verlas. Ahí les van las ideas. Fíjate, cambia la rutina, toma diferentes caminos, usa distintos medios de transporte para ir a trabajar. Generalmente caemos en esa rutina de hacer siempre lo mismo. Observa a una persona que conozcas bien y descubre en ella alguna característica que no hayas notado antes. A ver qué cosa, ¿no? Llevo contigo casado no sé cuántos años, ni qué cosa nueva, o tienes un amigo de hace muchos años, algo nuevo. ¿Sí? Habla con tus papás, con tus abuelos, pregúntales algo sobre tu infancia o sobre la infancia de ellos. Oye, ¿cómo era yo? ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué pasaba? Eso es una persona...
Da mucha curiosidad eso, sobre todo cuando platicas con tus abuelos, preguntarle por cómo era tu papá o tu mamá de chica, ¿no?
Eso da mucha curiosidad. Claro. Si estás con un amigo con quien tienes diferencias sobre algún tema, bueno, trata de entender su posición en vez de intentar convencerlo de adoptar otra diferente. No tenemos que pasarnos de su lado, sino tratar de entenderlo, y eso es curiosidad. A ver, dime por qué piensas así, oye, ¿qué fue lo que te hizo pensar? ¿Qué experiencia? ¿Qué sentiste en aquel momento? Y te digo, no es una curiosidad mala ni de chisme, sino realmente de saber, pues, qué siente la otra persona, qué experiencias tuvo, qué vio, qué hizo, ¿no? Date tiempo para hablar con los desconocidos familiares, ¿sí? O sea, por ejemplo, con un cajero, con el que siempre, es que puede haber personas que te atienden, por ejemplo, cada vez que vas al banco, te atiende el mismo cajero, la señora que espera el camión a la misma hora que tú, alguien que está en el puesto de revistas, de periódicos. Date tiempo, pregúntale, platica, y vas a ver que aprendes muchísimo de otras personas. Mira durante media hora un canal de televisión que siempre te saltas cuando navegas por la tele.
Es
cierto, ¿no? Te acostumbras a ver lo mismo,
sobre todo tu tolerancia es mínima. Claro. O sea, el zapping, el famoso estarle cambiando al canal, muchas veces hay personas, no sé, mi hermano entre ellos, me acuerdo que veía la tele con él, no dejaba ni siquiera que empezara a sonar el canal y ya le cambiaba.
Entonces imagínate ver un canal nuevo, escuchar una estación nueva de radio, déjale un ratito, igual te gusta algo, o sea, ejerce esa curiosidad.
Pero después de las 11:30, ¿no?
Claro, no de 10 a 11:30 no hay que cambiarlo.
No,
durante una semana, fíjate, lee con atención aquella sección del periódico que nunca abres. También es una forma de ser más curioso. Aprende una palabra nueva cada día. Hay calendarios y sitios de internet que ofrecen este servicio. Y el último, ponte el reto de encontrar las 5 diferencias en tu entorno de cada día. Tal vez que ya floreció un árbol de la esquina, que sientes que tus piernas son más fuertes al caminar, lo que sea, alguna diferencia que tengas. La realidad, fíjense muy bien, es que no podemos volver a ser niños, ¿verdad? No podemos tener esa curiosidad de niños, pero sí podemos, como en nuestra infancia, descubrir cosas y experiencias nuevas cada día. Entonces, nomás pregúntate, ¿tú qué quieres hacer para revitalizar tu curiosidad? Entonces, recuerden que está muy ligada las personas que son felices con la cuestión de la curiosidad, qué tan curioso, qué tan curiosa eres, y bueno, desarróllala. Les platicábamos el tema del día de hoy, el olvido como mecanismo de defensa. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, platícanos, Alonso, qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues, Lucía, justo lo que estamos platicando, y es que hoy te invito a que disfrutes de los pequeños momentos. Porque la felicidad no está en los años, en los meses o en las semanas, ni siquiera en los días. Solo se puede encontrar en estos momentos. Hoy es el mañana del ayer. Además, la vida siempre tiene derecho a sorprendernos. Así que aprende a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado, tampoco sin las expectativas del futuro. Hay que recordar que la felicidad
no es un trayecto,
sino es un trayecto. Disfruta de cada momento como si en él se combinaran tu pasado, tu presente y tu futuro. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces, el triunfador no tiene que ser el que construyó grandes plataformas y estructuras administrativas, pero supo cómo construir un hogar. No es el que tiene un celular, pero platica con sus hijos. No tiene email, pero conoce y saluda a sus vecinos. No ha ido al espacio exterior, pero es capaz de ir hacia su espacio interior. Y sin haber realizado grandes obras arquitectónicas, supo construirse a sí mismo. Y fue, como dice el poeta, el cómplice de su propio destino. A veces, el triunfador suele ser Teresa de Calcuta o Francisco de Asís o Nelson Mandela. O tal vez, la enfermera callada, el obrero sencillo y el campesino olvidado. Porque como personas, triunfaron sobre la apatía o el desencanto, y con su esfuerzo cotidiano, establecieron la diferencia. A veces, el triunfador puede ser el carpintero pobre de un lugar ignorado, o una mujer sencilla de pueblo, o un niño humilde que nació en un pesebre, porque no había para él un lugar en la posada.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
El olvido como mecanismo de defensa nos acompaña el día de hoy la psicoanalista Leticia García. Ella es miembro de la Clínica de Asistencia a Pacientes de la Sociedad Psicoanalítica de México. Leticia, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muchas gracias. Bien, bien contenta de estar aquí con ustedes.
No, se te olvidó venir, no se te olvidó venir.
Eso es muy buena señal. Eso es muy buena señal.
No. Oye, es que fíjate, Leticia, que este tema...
Te la puedo aplicar un día, ¿no? Oye, ¿qué pasó ayer? ¿No viniste? La neta, se me fue.
Se me olvidó.
No sé, esto hago diario, pero ayer sí se me olvidó.
Ahora, es algo que relacionamos constantemente, bueno, yo, pero ahí, con la edad. Dices, empiezas a crecer, empiezas a cumplir años y las cosas... se te empiezan a olvidar. Yo quiero que nos platiques, bueno, primero, ¿qué es el olvido? Uh-huh. Si es algo natural, porque fíjate que platicábamos al principio del programa, como por ejemplo, una actitud que es la curiosidad, bueno, en los niños se da pues muy naturalmente, al principio eres súper curioso y luego como que va pasando la vida, los años, y cada vez te vuelves menos curioso y no debía de ser así. ¿El olvido qué es? ¿Hay personas que así nacen? Porque luego dicen, es que es muy olvidadizo, es olvidadiza.
Uh-huh. Mira, yo creo que es muy interesante plantearlo de dos formas, ¿no? Una de manera emocional, ¿no? Como cuando el olvido se da por situaciones de conflictiva emocional, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Y otra, como decías, algo que me suena como muy del tema o del estilo, que es como la curiosidad más relacionada a la memoria, ¿no? Uh-huh. O sea, más en un nivel cerebral, en un nivel más como neuronal, ¿no? Sí, una persona que tiene mala memoria tendría que hacer ejercicios, tendría que saberlo primero, como bueno, reconocerlo.
Luego nos dices, ¿cómo, no? O sea, ¿cuál es?
¿Sí?
Yo soy clavado de mala memoria, pero...
Ok, bueno. Mnemotecnias, ¿no? Pero bueno, así sí, luego damos algunos tips de eso, pero...
Pero a ver, ¿sí naces con mala memoria?
No, bueno... Todos nacemos, digamos, con cierta cantidad y capacidad neuronal y todos usamos hasta cierto punto como la misma cantidad. Todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Pero hay situaciones en la vida que nos van demandando en otras áreas y yo creo que ahí sí ya me voy a meter más a lo emocional. Uh-huh. O sea, gente que tiende a... Sí, a estar más distraída en otro tipo de cosas, resolviendo conflictivas desde muy temprana edad, resolviendo temas de dinero, resolviendo cuestiones emergentes todo el tiempo, pues claro, o sea, va a estar enfocada a eso, a la emergencia. Entonces, a lo mejor a situaciones personales o de interés propio, pues a lo mejor se le va a complicar esta cuestión de poner atención, de estar situado en su realidad, ¿no?
O sea, lo que me estás diciendo es que si, por ejemplo, vamos a pensar niños o jóvenes desde temprana edad que tenían algún problema, entonces, que estás como muy concentrado, ¿no? Vamos a poner la parte económica. Así en mi casa no había no había suficiente dinero, siempre desde chica
me la tenía que
refir, o se hablaba mucho de dinero y demás. ¿Eso quiere decir que vas a hacer, te va a costar más trabajo otro tipo de cosas?
Como por ejemplo la escuela. Uh-huh. O sea, si en mi casa hay mucha demanda de uh-huh. atención de otros temas que no me conciernen como niño, pero ni modo, ahí me tocó y tengo que, a lo mejor hasta de repente, trabajar con mi papá o con mi mamá.
Sí, claro, ¿no? El dinero no alcanza en esta casa.
Así.
Vamos a ver, así crecí. Eso desde sí. que me acuerdo, uso de razón, sí. Siempre
sí,
se
siempre
contaba.
Fue un problema.
Fue un problema en mi casa. Ah, con la escuela pasa, como quien dice, a segundo término.
Claro. Porque el niño está ocupado en resolver otro tipo de conflictivas que no le conciernen, o bueno, óptimamente no le conciernen, uh-huh. no estarían dentro de sus competencias o sus habilidades, pero ni modo, le está tocando lidiar con eso. O por ejemplo también una familia donde haya muchos problemas de violencia, o a lo mejor de indiferencia, porque siempre están peleados los papás y no los pelan, y entonces el niño está como muy centrado en esta necesidad, y en que pues necesidad de abastecerse emocionalmente por otro lado. Entonces es una situación que le demanda demasiado también. O sea, si te fijan, es como dependiendo de cómo el niño se puede estar manejando en su día a día como niño, jugando, realmente que esté abasteciéndose de lo básico, comida, actividades,
sí, que no tenga unas preocupaciones sueño. Que no le corresponden a la edad del niño, o sea, que sea natural.
Sí,
sí, o sea, como ahí niño se tendrías que preocupar de tu escuela, de jugar y de comer y dormir.
Así
o sea.
Es.
Sí, de tus amigos, o sea, es algo, es una etapa de la vida que, sí, bueno, es que como dice, todo mundo quiere ser un niño, o sea, realmente es una etapa de la vida en que no hay preocupación.
Claro, y óptimamente, como decíamos.
Claro.
Porque desgraciadamente tenemos muchas casas en México, ¿no?, que tenemos situaciones, pues sí, de conflictivas familiares, ¿no?, ya sea, como decíamos, económicas. Entonces, estos niños están...
Que pudiéramos...
Ajá, perdón.
No, pero pudiéramos pensar que las económicas son las más importantes, sí, o las más fuertes, pero... Pues aquí hay muchas familias también que han tenido mucho dinero y que los niños tienen muchísimos problemas porque hay muchos otros problemas, como tú decías, ¿no? Violencia, maltrato, indiferencia, negligencia.
Porque exacto, de hecho, creo que es algún dato que casi nadie contempla o nadie lo maneja como habitual, pero la negligencia, el abandono, también es una forma de violencia. Uh-huh. Entonces, un niño violentado a diferentes niveles, pues claro que va a tener diferentes capacidades de concentración. Que un niño o una niña que ha sido abastecido con, ¿no?, las necesidades básicas y con, pues sí, con una contención emocional adecuada, con cariño, con estimulación, claro, con atención.
Sí, los famosos derechos de los niños, que hace poco me platicaban, sí, fíjate, juntaron a muchos niños y les preguntaron, ¿no? Sí, o sea, ¿cuáles son tus...? Pues no les dijeron derechos porque no tienen ni idea lo que son los derechos, pero ¿qué es lo que te gusta hacer? Y lógicamente mencionaron exactamente lo que tú tienes, lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Yo lo que quiero es tener amigos, yo lo que quiero es aprender cosas, yo lo que quiero es que mis papás me quieran, yo lo que quiero es tener una casa, o sea, cosas naturales. Uh-huh. Bueno, ahora, vamos a pensar, entonces les dicen niños que no crecen con esta parte natural. ¿Empieza ahí este mecanismo de defensa, que es la cuestión del olvido?
Sí. Uh-huh. Mira, de hecho quería aclarar, cuando me hicieron esta pregunta se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, uh-huh, que se me hace como que dar una explicación de qué es un mecanismo de defensa. Y el olvido como tal no es un mecanismo dentro de la teoría estricta psicoanalítica, que es de donde viene este término, ¿no? Es más bien un recurso que usa un mecanismo de defensa que se llama la represión, ¿no? O sea, la represión es, yo no quiero saber de esto o no puedo lidiar con este evento en este momento, y pum, se va de la conciencia.
Pero
no desaparece.
A ver, ¿pero de veras se te olvida o tú inventas que se te olvida?
Se va.
Bloqueas.
Se va, o sea, se va de la conciencia. Tenemos niveles de conciencia, tenemos ven como el famoso subconsciente, eso creo que ya ni se maneja, es inconsciente, ¿no? Uh-huh. Algo que está en lo inconsciente es algo que en la conciencia no lo tenemos, digamos, en la mente, o no podemos como...
No está por ahí.
No está. Salen los sueños, ¿no? Salen los, de repente, no siempre, pero salen los lapsos, pero sobre todo en un ambiente analítico, ¿no? De que dije...
Las borracheras.
Una cosa por otra en las borracheras, ¿no?
Cuando... ¿Te acuerdas de cosas?
Te salen cosas que no...
Pero entonces, a ver, vamos a aclarar, tía, no es una mentira, no es algo que yo estoy diciendo, mentira,
no,
o sea,
no.
De veras se me olvida.
De veras se me olvida, y de veras me conflictúa que se me olvide. Porque lo que tú dices...
¿Me conflictúa que se me olvide? ¿No lo quiero olvidar? ¿No va por ahí?
Bueno, mira, es que ahí está la cosa. O sea, hay una parte de ti que lo quiere olvidar, tanto es así, que se olvidó, ¿no?
Okay.
Pero se olvidó porque hay una parte de ti inconsciente que lo quiere bloquear. O sea, no es algo, porque si tú lo decides o haces como que, ya estamos hablando de otra cosa, uh-huh. una cosa más sociopática, más de, pues voy a hacer como que se me olvida para no, para salirse con la mía.
Luego vamos a hablar de ese tipo de olvido, el que es voluntario.
Exacto, uh-huh. y del que es, entre comillas, olvido, ¿no? Porque uh-huh. más bien es planeado, me suena. Ajá.
Okay.
Pero bueno, entonces... tenemos todavía un...
Sí, claro, claro.
La cuestión del olvido como represión, dentro del mecanismo de defensa de represión, ¿no? Es algo me está conflictuando tanto que prefiero borrarlo de mi conciencia para lidiar con eso después. No decidimos eso nosotros, ¿no? Entonces, sí, como decías, Alonso, hay una parte que tú no puedes lidiar con eso y lo escondes de la conciencia. Pero hay una parte de ti que está queriendo recordar y que está queriendo lidiar con eso. Entonces dices, ay, ¿pero por qué se me olvidó? No sé si les ha pasado. ¿Dónde dejé las llaves del coche?
Bueno,
Pero a ver, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo en lo que tú planteabas. Un niño que está viviendo una situación difícil en su casa, de violencia. ¿Qué se le puede olvidar, por ejemplo?
Los útiles de la escuela para hacer la tarea.
O sea, todos los días se le olvida llevar la mochila.
Accesorio, todo lo que no es básico, tipo... Y hay veces que hasta lo básico, ¿no? De repente se te olvida, no sé,
No, pero puede haber casos, Alonso, que de repente las mamás te lo dicen. No es posible que al niño se le olvide, sí, por ejemplo, vamos a poner, traer la tarea todos los días. O sea, la maestra les dice que tienen que hacer tarea y a él se le olvida. Lo que tú estás apuntando es que muchas veces antes de esto hay un problema serio, por ejemplo, en la familia, y el niño bloquea esa parte, ¿sí? Es lo que está haciendo.
O a lo mejor a nivel emocional. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un paciente, ¿no? O sea, que un pacientito que era el tema constante con la mamá, ¿no? Es que siempre se le olvida decirme de las cosas que van a pasar en la escuela, ¿no? Y bueno, ahondando más, pero siempre, a ver, cuéntame, ¿no? Por ejemplo, van a ir de paseo y les dicen 15 días antes, pero a mí me dice un día antes, entonces, ya no puede ir. Entonces, ahondando un poquito más, digo, porque dice, sí, bueno, el niño, ¿qué pasa con él? Pero, como les decía, ya la mamá me comentaba que a la hora de pedir permisos, el papá siempre tenía una reacción muy... Siempre se enojaba porque era, es que otra vez el dinero, es que otra vez me están pidiendo, es que... Entonces eso no salió. Es que el niño siempre se le olvida, ¿no? Siempre se le olvida decirme, nunca me dice a tiempo.
Y el niño lo que no quería era pedir el permiso.
Andaba pateando ese permiso porque le daba miedo.
Bueno, ahora que regresemos que nos expliques por qué. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando con Leticia García en este tema de el olvido. Bueno, nos planteabas esta situación, un niño que se le olvida siempre decirle a su papá las actividades que va a haber en la escuela, resulta, le escarbas un poquito más y resulta que, bueno, el papá cada vez que llegan y le pedían un permiso, pues ahora te tengo que dar dinero y otra vez, y qué horror, y vas a salir, y la seguridad. Entonces el niño lo que hacía en ese momento era evitar al papá, ¿sabes qué? Mejor, y entonces se le olvidaba.
Así.
Ahora, bueno... En los niños todavía lo entiendes, yo creo, o sea, entiendes que hay ese mecanismo que dices, no me quiero enfrentar al papá, me da miedo,
se me olvida. Y ni siquiera es consciente.
Y no es consciente, pero ¿qué pasa a medida que vamos creciendo y ya se hace más consciente ese olvido? ¿También se puede utilizar como mecanismo involuntario, o sea, que no te des cuenta y se te olvidan las cosas? Ya estoy pensando más de joven, adulto.
O sea, tú me dices, es como, o sea, si yo digo, bueno, se me están olvidando las cosas para no enfrentar con conflictos, definitivamente. O sea, es un recurso, como decía, de que reprimimos, ¿no? Reprimimos algo que no queremos, con lo que no podemos lidiar o no sentimos que tenemos como las capacidades para enfrentar esa problemática o esa conflictiva o incluso a cierta persona, ¿no?
Claro.
Entonces decimos, bueno, ni siquiera conscientemente, ¿no? Cuando no es conscientemente y se nos están olvide cosas, vamos a tener repercusiones en el aspecto profesional, vamos a tener problemas con la familia, con los amigos, ¿no? O sea, esto de que siempre se nos estén olvidando citas de trabajo.
Pero yo estoy convencida de una cuestión. Cuando de veras te interesa algo, no se te olvida. O sea, cuando tienes algo así, vamos a poner una fiesta de un amigo, tienes los jóvenes, o sea, una cosa importante, un evento muy importante.
El interés no, tiene pies.
El interés, exacto. Pero... No me digas que se te olvida. O sea, es algo que se te olvidan a veces las cosas que o no te interesan o te cuestan más trabajo.
Claro, hay cosas que hacen que no se te olviden, como la rutina, ¿no? O sea, difícilmente se me va a olvidar venir al radio, porque lo hago diario, ¿no? Y es parte de mi trabajo. Pero yo sí creo que conforme, es algo que no hemos platicado, pero conforme te vas llenando de actividades y sobre todo de estrés, por ciertas cosas se te empiezan a olvidar muchas cosas que muchas veces sí eran importantes y que sí te importaban, pero se te fueron. Por ejemplo, te voy a inventar, en realidad me interesa un programa que vi anunciado para las 8 de la noche, y en realidad me interesa, es un tema que me encantaría y hasta si por mí fuera lo grabo y lo veo, ¿no? Pero con el estrés del día, pues llegan las 10 de la noche y digo, chin, el programa ya no lo vi. O sea, y sí me interesaba, yo creo que sí. Hay cosas que te interesan, pero, o sea, no solo olvidas lo que da igual. O sea, también olvidas cosas que sí te interesan, pero pues yo creo que por estrés o no sé, ¿no?
Sí, yo creo que los dos tienen como una parte muy importante de lo que es, ¿no? O sea, si una persona está muy estresada y muy llena de cosas, nos está hablando de algo también, ¿no? O sea, si una persona está abarcando más de lo que puede abarcar, eventualmente va a quedar mal con una, con otro, con otra persona, con algún compromiso, ¿no? Porque, y eso nos habla de que entonces esta persona se está exigiendo demasiado, o está queriendo demostrar algo, o está, ¿no? Como no queriendo lidiar con algo en su vida, y entonces mejor se llena de cosas para no contactar con algún vacío emocional o con alguna tristeza. Tenemos diferentes escenarios, ¿no? Pero siempre que una persona está llena de cosas y no tengo tiempo de nada y hasta como que le da gusto, ¿no? Nos está hablando de algo.
Se siente bien importante, ¿no?
A lo mejor eso es lo que busca, ¿no? Ser como muy necesaria, ser como muy importante, pero está dejando, o sea, va a quedar mal, está estresada, está desgastando a su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ese es por un lado. Por otro, como decías, Lucía, yo creo que es bien importante retomar que si una persona con actividades medias, ¿no? Se le olvida algo en particular. Dices, bueno, es que yo creo que si a alguien le interesa realmente algo, lo va a tener en cuenta, lo va a tener presente, ¿no? Pero hay veces que este evento que se le olvida, tiene algo, o sea, le significa algo a la persona, que algo.
Que no, en el fondo no quiero ir.
Exactamente.
Y mejor se me olvida.
Sí, sea... Como te decía, o sea, a lo mejor tengo miedo de enfrentarme con esta persona, ¿no? Uh-huh. O tengo nervios porque me van a entrevistar, ¿no? Entonces, ay, sí es cierto, o sea, entra mi competencia ahí. O sea, qué miedo, entonces mejor se me olvida y entonces ya no enfrento, ¿no? Tenía una entrevista de trabajo y ya no fui porque se me olvidó. Realmente que...
O te da flojera también. No la entrevista, alguna otra actividad, ¿no? Y la vas pateando, no sé, tengo que ir a sacar mi IFE, híjole, qué
Pero
flojera.
Es diferente, porque patear una actividad te estás acordando que lo tienes.
Claro.
El IFE, hijo, no he sacado el IFE. Bueno,
¿no te pasa? Bueno, a mí me pasaba que me esperaba hasta el final del día para decir, ¡ah, llegaron las calificaciones! Porque decías, híjole, desde el principio, no, ya al final, ya que me voy a dormir y ya...
Ya no tengo todo el día para que...
Claro. Y otro día, ya las tienen que firmar.
Oye, pero ahí no se te habían olvidado.
No,
ahí sabía que estaban en la mochila y que las tenía yo que firmar y ahí estaban.
Ahí es un tema como de procrastinación, ¿no? Sí, como
Procrastinar quiere decir posponer, o sea, que lo pateas.
Ahora la cama. Mi slang es patear.
A ver, Leticia, ¿se te olvida con la edad? Porque se dice que se empieza a perder la memoria. Nosotros, así, mujeres de mi edad, te dicen, no, hombre, no te preocupes, ya naturalmente se te van a ir olvidando las cosas. Es algo que el mismo cerebro pues te va a pasar. Y hay quien te dice, no, la memoria siempre la puedes seguir cultivando y la tienes que ejercitar y, bueno, digo, es algo que puedes luchar contra eso. Uh-huh. ¿Es cierto?
Yo te diría que sí, o sea, hay estudios que...
Tú estás más jovencita todavía, pero sí pasa, empieza a olvidarse.
Sí, y de hecho te digo, hay estudios que sí ven, sí, o sea, se ve un desgaste. Digamos que es del cerebro, finalmente es un órgano, ¿no? Uh-huh. Y se usa, se desgasta, se usan neuronas, y sí, pero lo que yo le apunto más a la teoría de, bueno, si sé que esta es la posibilidad de que se me desgasten, ¿no?, el cerebro y se me pierda la memoria, bueno, pues hay que empezar a trabajar en que la memoria se preserve lo más posible y buscar ejercicios, fórmulas, no sé, ver cómo.
Ay, no, pero aparte, ¿no?, tenemos muchísimas herramientas, ¿verdad? Tienes agendas, tienes teléfonos, tienes te suena la alarma, o sea, constantemente te estás acordando. Pero yo recuerdo una señora que nos decían en un curso, hay que seguir una agenda, o sea, tú tienes que apuntar todo lo que tienes que hacer, y cuando apuntes una actividad, apunta las actividades que tienes que hacer antes, la después y demás, lleva la agenda y la agenda. Y de repente dice para una señora, dice, oiga, ¿y qué hago si se me olvida ver la agenda? No, le digo, no, pues ya me doy, o sea, ¿ya qué haces? O sea, tienes que tenerla casi colgada enfrente, o sea, si es un, yo creo que sí es un hábito el tratar de que las cosas no se olviden.
Totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, es ejercicio, o sea, si yo quiero cosas, o sea, que recordar cosas, te digo, yo creo que son dos líneas, una es, si tengo mala memoria, mi mamá tiene mala memoria y mi papá tiene mala memoria, entonces yo sé que tengo la predisposición a que, bueno, pues tengo que echarle más ganas en esa área. Ya no es pretexto, es que todos tenemos mala memoria y todos tienen que adaptarse a nosotros, ¿no? Que tenemos mala memoria. No, es, si yo sé que tengo mala memoria, bueno, pues con mayor razón ejercitarla, ponerme, trabajar en eso, ¿no? Esa es una. Pero la cuestión emocional, yo sí creo que es muy importante porque abarca otro tipo de bueno, incluso esto, ¿eh? Puede ser, ay, somos bien desmemoriados y lo que realmente están haciendo es ser bien pasivo-agresivos, ¿no? O sea, no...
O sea, te escondes, soy muy olvidadizo.
Sí, soy muy olvidadizo y así somos todos en mi familia, pero fíjate el mensaje, así somos. La gente se tiene que adaptar a nosotros. O sea, desde ahí... Es muy impositivo, ¿no? Ah, yo así soy, yo, pues, ni modo, ¿no? O sea, pues, se tienen que adaptar a mí.
Sí, pero estás diciendo a la otra persona, me vales gorro. O sea, no me interesa.
También,
pues, pero, ¿sabes qué? A ver, Alonso, tú te quedas de ver con alguien en un, vamos a ver, en un café.
No le vas a decir, ay, acuérdate que a mí se me olvida.
No, y te habla por teléfono, oye, te estoy esperando. Y te dice, ¿se me olvidó? Es lo que ahorita está diciendo Leticia, claro, es algo agresivo. Igual. ¿Sabes qué? La verdad, le valí, o sea, no le importé.
Sorbe,
pues claro. La cita que tenía conmigo se le olvidó. ¿Qué quiere decir que no soy importante? Yo sí creo que es algo agresivo hacia la otra persona.
Sí, y te voy a decir una cosa. De verdad, a lo mejor a la persona se le olvidó, pero la situación es cómo lo toma. Si acepta ese reclamo y dice... Ah, bueno, pues sí, pues sí, le voy a echar ganas y ya me pasa mucho y esto ya me estoy quedando sin amigos porque siempre les quedo mal. Bueno, pues ya es como tratar de ver qué le está pasando, incluso a nivel emocional, porque a lo mejor es una cuestión emocional, ¿no? Que no sabe comprometerse, que le teme a estar cerca de las personas, no sé, ya tendrá que resolverlo. Pero si es una persona que dice, ay, esta se enoja porque no entiende, o sea, no entiende cómo yo soy. Y bueno, hay personas que sí me entienden y pues mejor me quedo con esas personas. Híjole, o sea, sí puede ser olvido, pero si te fijas es como muy diferente la situación, claro. Como la respuesta o la responsabilidad que uno y otro toma, ¿no? Entonces cuando dicen yo así soy y los demás tienen que girar alrededor mío, pues sí es un muy mal pronóstico, porque la parte de ser desmemoriado o del olvido es un recurso que la persona usa para salirse con la suya, para escaparse de compromisos y para, pues sí, para ser agresivo, escudándose, como decían. No,
y ahora que regresemos, yo quiero que toquemos el punto de qué pasa cuando se te olvida voluntariamente, o sea, intencionalmente, ¿no? Que lo piensas y dices, voy a inventar.
No, que ya no voy a de nuevo, que dices, ya no quiero pensar en eso, quiero que se me olvide.
Claro, o le voy a decir.
Que quieres que se te olviden. Sí. Una exnovia, por ejemplo.
Ah, sí, a ver cómo le hacemos. Claro. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto
diaadia@hombrenuevomexico.com.
Estamos aquí con Leticia García, psicoanalista. ¿Qué pasa cuando esa situación de olvidar una cita, olvidarte a alguien, algo que tenías que hacer, ya lo haces mucho más consciente, mucho más en forma voluntaria?
Que lo de la cita es más raro que quieras olvidar una cita. Más bien quieres olvidar las cosas que te están atormentando.
No, pero más que nada es el pretexto que das. O sea, cuando no llegas a la cita, cuando dejas plantado a alguien, que ya lo conscientemente dices, le voy a decir que se me olvidó. O sea, no que no fui a la cita, pero, o sea, ya es una cuestión voluntaria.
Cuando ya es una cuestión, ajá.
¿Eso qué esconde?
Eso esconde, mira, hay como niveles, ¿no? Porque hay niveles en la mentira. Hay mentiras que esconden una inseguridad brutal, una incapacidad, una inmadurez, ¿no? Que la persona de verdad no se siente preparada para lidiar con nada. Entonces es como un niño chiquito, ¿no? Yo no fui, se cayó solo, ¿no? Entonces, claro. Es lo mismo, no, es que se me olvidó, ¿no? Y cuando realmente no quise, no tuve ganas o dije, ay, no, qué,
no
qué
pudiste,
susto.
¿No?
Ajá, no pude, por X, oye, no pude asumir el compromiso, ¿no?
Pudiste, sí.
Sí, no pudimos, ¿no? Y sí. Esto así como... Y la otra, que es yo creo que la más complicada, que es cuando las personas mienten y no tienen culpa. Porque esas personas, las primeras que comentaba, dicen, sí, sabes que no pude, no, y sienten, aparte de toda la impotencia y la incapacidad, tal, el problema que se van a meter, sienten como... pueden sentir mucha culpa después, y seguramente van a sentir mucha culpa después.
Que es como un músculo que se va relajando y va, o sea, la culpa, mientes tanto que de repente ya no la sientes. Es lo mismo que como el remordimiento de conciencia, va al principio, no sé, la primera vez que matas a alguien, pues te estás muriendo de remordimiento de conciencia, y para el 500 que ya te echaste, pues ya te da igual, ¿no?
Es que yo creo que sí es muy diferente, o sea, ahí sí tenemos que marcar una línea como bien clara, porque las personas que no sienten culpa, ya estamos hablando de gente más como con rasgos medio sociopáticos, medio transgresores, o sea, gente que transgrede las normas y la ley sin problemas y sin culpa y sin remordimiento.
Pero a lo que voy, alguien que no siente culpa, ajá, es alguien que fue como que ejercitando esa parte hasta que ya no siente culpa, o es alguien que está enfermo y entonces por eso no siente culpa.
Pues un poco la enfermedad, ¿eh? Yo me iría más como una persona que no tiene esta capacidad de empatizar con los demás, esta capacidad, sí, de reconocer a un otro, ¿no? Como para decir, híjole, lo lastimé. No, él se sirve de los demás, o ella, ¿no? Se claro. sirve de los demás, y entonces, si yo necesito hacer algo, pues lo hago, y ni modo. Entonces, bueno, miento porque para que no me vaya mal, pero no por culpa, es como, miento para que no haya castigo, para claro. que no haya represalias, pero no miento porque yo me sienta mal.
Claro.
Que es muy diferente a una persona que de verdad está sufriendo, no sabe cómo lidiar con la vida, o, bueno, X o Y, miente y luego se siente terrible, ¿no? Y luego dice, ay, perdón, te dije una mentira, o no sé, ¿no? Pero
sí, pero usted nunca lo dice. No. Y esa mentira le escuda en que se me olvidaron las cosas. Oye, no me acordé.
Así es.
Oye, lo tenía apuntado y no lo vi. O sea, todo esto se escuda en esto, pero a fin de cuentas es una mentira.
Ah,
es algo
claro.
que yo había quedado, yo había acordado, sí me acordé, la verdad, pero no lo quise hacer.
Sí.
¿Qué hay del proceso para olvidar? O sea, es decir, hay algo que me hizo daño, como puede ser un abuso sexual o hasta algo más sencillo como pues, que me plantó una niña con la que iba a ir al cine y de plano me plantó. Y lo que quieres hacer es olvidar porque tienes ahí al duendecito en la cabeza martirizándote. ¿Qué proceso tienes que seguir o qué se hace?
A lo que decías de quiero olvidar y
sí,
cómo le hago para que se salga ya.
Sí.
¿Le cobro renta o qué?
Sáquese.
No, yo creo que la cuestión del olvido voluntario es bien difícil, es tiempo. O sea, cuando dices, es que ya quiero que esto ya se acabe, es tiempo. Y una de las cosas que te ayuda es un proceso terapéutico, porque a veces estás aferrado a cosas que no te das cuenta, y por eso más bien no es como dicen, no es amor, es obsesión, ¿no? Uh-huh. Como que todo el tiempo estás pensando, ¿qué hice? ¿Por qué lo hizo? ¿Hubiera hecho esto? ¿No? Y entonces a lo mejor, no, encontrar la causa de por qué la relación no funcionó, realmente, de su parte y de mi parte, bueno, pues es... más fácil y realmente va a ser más rápido, o sea, el proceso de que yo pueda decir a lo que sigue, ¿no? Pero la cuestión que decías mira, yo creo que no hay regla como para... Todas las personas tenemos un porqué de por qué olvidar, y todas tenemos miles de razones. Me voy a ir a la más sencilla y la más común. O sea, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Ay, justo voy a ver a la tía Chuchita, o no sé, la tía Chonita, ¿no? Y se me olvidaron las llaves del coche quién sabe dónde, y entonces no puedo ir, ¿no? Y no puedo ir. Se me olvidaron las llaves en no sé dónde. O sea, me las escondí, ¿no? A lo mejor, digo, en ese caso, a lo mejor es... ¿Hay algún conflicto por ir con la tía Chonita a hablar? ¿Hay algún conflicto con ella? ¿Hay algún conflicto al manejar? O sea, como que sí hay que ver cada persona por qué se le olvida tal o cual cosa, por qué pierde tal o cual cosa. O sea, porque hay veces que si es muy recurrente, algo nos está diciendo. Las llaves finalmente es la entrada, o sea, el acceso a algo que es mío, a mi espacio. Entonces es como si yo me estuviera tratando o sintiendo desalojado de mi propio espacio, como sintiendo que no merezco, sintiendo que me siento inseguro. Entonces lo deposito en las llaves. Las llaves son las llaves, ¿no? Pero a lo mejor como tal están representando una conflictiva personal.
O sea, tú lo que estás diciendo, Leticia, es que hay que ver si ese olvido que tenemos está relacionado con una parte emotiva.
Así es.
Eso es lo que es importante, porque puede ser, por otro lado, que seas una persona desorganizada, ¿sí? O que tengas muchas cosas en la cabeza, pero cuando está relacionado con emociones, hay que ver por qué se te olvide.
Así es.
Olvidan esas cosas.
Así es, y siempre tiene que ver con cómo lo tomo. O sea, si yo digo, ay, como les decía, así soy, híjole, pues estamos mucho, o sea, es como una persona que está condenada y condenando a otros a ser como es, a hacer lo que hace, desorganizar a otros, porque no nada más yo me atraso, o sea, atraso a las demás personas, ¿no? O simplemente, o frustro a las demás personas.
Afecto
o las
a otras
enojo,
personas.
Claro. Uh-huh. Entonces, estos, o sea, sí es como muy, muy importante ver qué pasa con los olvidos de cada quien y a quién estoy afectando. Si la persona ni ve eso, híjole, pues sí está complicado.
¿Se puede volver una forma de ser?
¿Que
el olvido? O sea, una forma, una personalidad de que o sea, una forma de actuar de esa persona.
Sí.
Ya en una forma fuerte, ¿no? En una forma ya patológica, ¿sí se puede?
Sí, totalmente. Es una persona que, como decíamos, la parte pasivo-agresiva y muy frustradora, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no sé si estas personas, o sea, tienden a ser personas que frustran a las demás personas. Uh-huh. Tienden a ser personas que, como decíamos, agreden.
Uh-huh.
Sí, frustradoras. O sea, yo digo, ay, sí, yo voy, no te preocupes. Y a la hora, ay, se me olvidó. Hoy. Uh-huh. Y es como, ¿y qué haces? Porque ni siquiera es un, ay, no quise ir y ya. Bueno.
Claro.
Oye, ¿por qué? Vamos a negociar. No me hagas esto, ¿no?
No, o se me atravesó algo, o se me complicó, o se me juntó. No, nada más, simplemente se me olvidó.
Así es. Ni siquiera se ponen en la disposición de enfrentar el conflicto. Ni de arreglarlo, ni de hacerse responsables. Se me olvidó, ¿no? Y entonces es muy frustrante y es muy, como decías, muy agresivo, uh-huh, Lucía, ¿no? Uh-huh.
Ahora, ¿qué hacer? O sea, primero sí es lo que tú dices, detectar emociones, ¿sí? Pero ¿qué otras cosas? O sea, ¿realmente es poner ese hábito? O sea, ¿sirve de algo tratar de organizarte o no tiene nada que ver? O más bien es conectarte con la emoción.
Totalmente sirve. Mira, todo nos sirve. O sea, todos los hábitos que podamos hacer y ser conscientes y estar como muy enfocados en seguirlos, nos van a ayudar. Ahora, si la persona te dice, es que de verdad no puedo y se me sigue olvidando, ya estamos hablando de un aspecto emocional. Pero si yo empezaría con el, bueno, a ver, organízate, ¿no? Uh-huh. O sea, si ves que estás abarcando mucho, si estás haciendo 5 compromisos al día, más bien ve cuáles sí vas a poder cumplir. Realmente, estamos en la Ciudad de México en donde, bueno, o sea, las distancias son a veces pequeñas, pero el tráfico es intenso. Entonces, realmente, ¿cuántas actividades vas a poder cumplir? Realmente, ¿no? Y si de ahí dices, bueno, sí, bueno, sí lo voy a hacer una semana y después sigo, bueno, entonces a lo mejor es otro tipo de situación, ¿no? Incluso el que tú no, o sea, el que la persona no pueda ser constante, el que la persona no pueda decir, sabes que tengo un problema, lo tengo que arreglar ya, nos habla de algo emocional. Uh-huh. Una cosa muy de dependencia de otros también, ¿no? Como, ay los demás me van a entender, los demás me van a resolver.
Porque, a ver, eso es importante. Luego las personas son muy olvidadizas, siempre se consiguen a alguien, ¿sí? Uh-huh. Que les está recordando, ¿sí? Les está recordando lo que tienen que hacer. Es que, yo no sé, por ejemplo, maridos.
¿Como pareja?
Pues como pareja o como
amigos.
Nana. Es que sí.
Amigos muy
yo tengo un amigo que todo el tiempo está diciéndole a su esposa lo que, o sea, que le está recordando a la esposa. Le echo una llamada. Oye, acuérdate que tienes esto. Oye, no se te vaya a olvidar que tienes que hacer lo otro. Entonces, pues ella ya está acostumbrada, ¿no? A tener a alguien que le hable por teléfono y le diga, oye, tienes esto que hacer, ¿eh? Y no se te olvide ir en la tarde a comprar. Entonces, pues sí, qué cómodo. Y el otro, pues está recordando constantemente.
Ahora, a lo mejor el otro también es como la necesidad de sentirse.
Eso es lo que no sé, es a lo que voy. Y esto ya se acostumbró y hace de veras,
y
¿eh?
Y es muy buena pareja, pues qué bueno.
Pues sí, pero no le está ayudando a ella nada.
Como no, acordarle de las cosas, ¿no?
Por eso,
a funcionar,
pero está quitando de muchas responsabilidades, es a lo que voy, sí, finalmente, claro. Esta persona. Bueno, sí. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y regresamos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Continuamos platicando sobre este tema, el olvido como mecanismo de defensa. Estamos con Leticia García. Bueno, a ver, ¿cómo hacerle para que no se te olviden las cosas, para ejercitar la memoria. Ahorita platicábamos cuál ha sido el peor olvido que tengan en la vida. Ajá. ¿Tú cuál?
Yo te decía que un examen final en universidad, o sea...
¿Se te olvidó el examen?
Me olvidó ir al examen, y estudié para el examen además.
No, pero no te puedo creer, si estudias un viernes, o digo, un miércoles, ¿cómo se te va a olvidar? Porque
estaba leyendo el libro y esto, y de repente... Era un día, a las no sé, te voy a inventar, pero no me acuerdo, pero a las 11:30 de la mañana, algo así, y para las 12:15 yo estaba viendo la tele y dije, ay no, el examen no puede ser, y salí corriendo y ya no pude hacer, la reprobé, o sea, no se pudo.
¿Se te olvidó que
había examen? Se me olvidó el examen, o sea, y evidentemente me importaba, me iba a traer consecuencias, por eso yo te decía que no es solo que te importe, yo creo que también hay cosas que tienes luego en la cabeza. Yo en lo particular soy muy, muy, muy distraído,
Si pero no igual rutinas, es que estás pensando en otra cosa.
Pero si no hago rutinas de las llaves van en la bolsa derecha y el boleto del estacionamiento a la izquierda, y cuando llego, si no hago eso, las pierdo.
Eso es un muy buen ejercicio oficial de memoria, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ves? Oye, ¿y qué, cómo lo entendiste? Ya, perdón, yo estoy...
Échame
no,
terapia,
a ver,
¿cómo te lo explicaste? O sea, esto de...
Pues dije que eres increíblemente cañón. O sea, ¿cómo se te olvida?
No, pero mira, si me hubieras dicho no estudié, pero si estudiaste el día anterior...
Sí. O sea, no, pues, impresionante. O sea, no sé, así soy, así me va la vida.
Oye, a una señora llegó a poner gasolina, iba con una niña chiquita, su hija, y le dice a la hija, oye, mamá, voy al baño, y se
¿y
fue,
la dejó?
Y la dejó, se le olvidó.
¿Ves?
Y ahí
¿cómo
va
no
llegando
le va a importar su hija?
A su casa, y de repente dice, sí. Mi hija, le digo, a ver, espérate, ¿cómo se te olvidó? Se me olvidó. Pero yo pienso ahí, no sé, Leticia, o en tu caso, en que tienes como que otras cosas que estás pensando. No, sí, es que no, claro, te importe la hija, si la hija estaba.
Y el examen.
Y el examen, pero no sé si es porque vivimos demasiado a veces acelerados, entonces no te acuerdas de esas cosas.
Y fíjate cómo las prioridades a veces se voltean, ¿no? O sea, de pronto dejamos las cosas más importantes para el final y estamos estresados todo el tiempo por cositas o por cosas que nos... Urgentes, ¿no?
Lo urgente no le gana a lo importante, me decía.
Y ese es estos son ejemplos muy buenos de esto, ¿no? O sea, y te digo, a lo mejor, digo, yo no sé, o sea, pero no, a lo mejor no necesariamente hay una conflictiva, es eso, es... En ese momento, para mí, tengo que retomar actividades que me implican estar sola y que tengo que estar sola y que quiero estar sola, ¿no? Y de pronto, no es que yo no quiera a mi hija, pero pesó esta parte, ¿no? ¿Sabes qué? Pues...
Ahora, yo sí prefiero, decía, que alguien te diga abiertamente, se me olvidó, a que te invente un pretexto. O sea, hay personas que les hablas, oye, ¿qué pasó? ¿No hiciste esto? En vez de decirte, oye, pues se me olvidó, se me pasó, no me acordé.
Muchas veces
te empiezas, exactamente, empiezan a decir unos pretextos, es
porque
que sabes que mi abuelita, mi no sé qué.
Es que se me olvidó significa, como tú dices, para muchas personas el se me olvidó significa... No le importé, le dio igual, o sea, pero hay veces que sí se te olvida mala onda y sí se te ve el avión y te da mucha pena decir se me olvidó.
Sí, y no tiene que ver con la persona, o sea, sí, y tienen razón, yo creo que es importantísimo retomar eso, o sea, cuando a una persona se le olvida algo que es importante para, en acuerdo mutuo con otra persona, ¿no? Pues es también pensar que no necesariamente es contra la persona, ni hay conflicto con la persona. A lo mejor algo le está representando a la persona, pero sigue siendo el conflicto de la persona que se le olvidó. O sea, y sí, yo creo que es mejor, o sea, abrirse francamente y que la otra persona diga, bueno, esta persona es muy despistado, muy despistada, y bueno, ya sé que si yo hago compromisos con él puede o con ella puede venir o no venir, o a lo mejor le tengo que recordar, ¿no? Ya sabemos, pero o la persona, oye, comprométete, anótalo, ¿no? No sé, podemos negociar, pero si una persona hace pretextos, pues es no asumir y no meterse en conflicto y no querer como lidiar con eso.
A las personas que se nos olvidan las cosas... Estamos en constante lucha de que no se te olvide. No es que digas, así soy, me da igual, váyanse todos al diablo. Porque sabes que socialmente te trae muchos problemas. Pero al final del día, pues claro que estás en esa lucha. O sea, sí quieres que no se te olviden. No es padre que se te olviden las cosas, pero se te olvidan.
Claro.
Yo no sé si a mí me faltó un coso ahí en el cerebro, pero
no,
te olvidan. O sea, se te va el avión. O sea, ha pasado con vuelos. O sea, de que digo, híjole, pero tenía un vuelo, ya lo perdí, obviamente, ¿no? O sea, 2 horas después, o sea, cosas así, que es, para ti es impensable,
claro,
punto por
pues
tu
sí,
estructura mental.
Claro, pues sí, son diferentes.
Para mí es muy común.
Ahora, ¿no te ayuda, por ejemplo, a apuntar las cosas?
Sí, pero de igual manera, O sea, no
por ejemplo,
sé.
Un consejo que te dan es siempre trae alguna de estos postis o de estos papelitos en varios lugares, en tu coche, por ejemplo, sí, antes de acostarte. Por ejemplo, son cosas que de repente te acuerdas, porque a mí me pasa muchísimo. De repente, hijo, tengo que hacer esto. Entonces, a mí me sirve por lo menos, digo, no todo lo retienes en la memoria,
no,
sino lo apuntas.
Sí. No, y la rutina. Entonces,
y vas apuntando en papelitos y ya después ya los pones ya donde realmente pues te acuerdes de que sí. Lo tienes que hacer.
Y desgraciadamente no tenemos todos a la amiga o al amigo controlador o al esposo
que
maravilloso asistente, ¿no?
Que
te está... No, entonces a lo mejor pues es cómo nos organizamos mejor, ¿no? Y hay estos teléfonos nuevos, ¿no? O sea, de miles, ahora sí que hay de mil marcas, ¿no? Pero hay unos que tienen recordatorios cada media hora. Y ni modo, a lo mejor a las personas que se les olvidan las cosas les convendría comprarse, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor un iPod usado. Porque un iPod usado para meter su música y para que les esté recordando con alarmitas. ¿Qué tiene que hacer cada hora? ¿No? Y cada dos días antes. Yo se los recomiendo mucho. O sea, no tienen que gastar la millonada, ¿no? Pero un iPod, como les decía... Ay, ya estoy diciendo marcas,
pero son soluciones.
Sí, o sea, como muy... Uno usado, uno barato, te cuesta de verdad no tanto. Y puedes ahí, que sea tu organizador personal, usarlo para música y para eso, nada más para organizarte, ¿no? Y a lo mejor es que la agenda no la veo, bueno, pero la cosita esa te va a estar sonando y te va a estar recordando, ¿no?
Que dije, ya, es que es impresionante, me tengo que organizar. Pero como siempre ando con hojas sueltas, a ver, ¿qué no está suelto? Pues un cuaderno. Okay, buenísimo. Fui, compré el cuaderno y lo perdí en la tarde. Impresionante. Y dije,
o sea,
ya,
lo compraste en la mañana
destino.
Y en la tarde ya estaba.
En la tarde lo había perdido. Y dije, no, ya, se acabó.
Sí.
No se puede.
Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ahorita me acordé, o sea, de una paciente que me decía, es que yo no quería tener hijos, pero se me olvidaban siempre las pastillas.
No, bueno, pues ahí sí está.
Y sí pasa.
Ahora te voy a decir. Digo, ya analizándolo un poco más, sí quería tener
hijos.
Y de hecho era como una cosa, ay, no, yo no, pero ni me gustan, pero qué problema. Y se moría de ganas por X y ya razones. Y a lo mejor no las mejores, ¿eh? Por eso a lo mejor no estaba tan accesible a la conciencia. Pero quería la atención de sus papás. Quería muchas otras cosas que le iban, que en la fantasía de tener un hijo lo iba a obtener. Entonces... Hay que ver, o sea, de verdad a veces se nos olvidan cosas porque debajo hay una conflictiva que sí, a lo mejor de encontrar lo que realmente está, no es tan grato, pero si ya lo vemos podemos resolverlo.
Entonces, lo interesante que nos estás diciendo, Leticia, el día de hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, es si lo que más se te olvida, hay que pensar si abajo. Sí, sí, por abajo hay algo, o sea que debe haber alguna razón por la cual se te olvida, sobre todo determinados temas, determinadas cuestiones. Ahora, ¿recomiendas tú ya si es algo exagerado, o sea, si algo pues ya patológico, buscar ayuda?
Totalmente, totalmente, porque mira, estas personas sufren mucho y sufren de frustran a las personas, entonces de pronto a lo mejor pueden dañar las relaciones que tienen, ¿no? Compromisos, pueden no acudir a lo que, no sé, no cumplir con lo que se comprometen. Entonces, claro, porque están afectando diferentes áreas de su vida, no nada más es como si fuera un aspecto, ¿no? Aislado, es una situación que está desfavoreciéndolos, ¿no? En diferentes áreas de su vida. Entonces yo sí diría, bueno, ¿por qué no resolverlo, no? Y ver un poquito más, con un análisis más profundo, ¿qué está pasando con
Y yo creo que distinguir, porque lo que tú apuntas, Alonso, de tu caso, yo digo, esa es mi opinión, es más desorganización, ¿no? Que
claro.
Dices, bueno, igual me ayuda, te da una agenda electrónica, me ayuda a X cosas. Lo que tú apuntas, Leticia, es ya una cuestión más de fondo, ¿no? Algo que emotivamente, por algo estoy haciendo que se me olviden esas cosas, no quiero afrontarlas, entonces, ¿qué es lo que me pasa hacia adentro?
Así es.
Entonces, yo creo que son dos cuestiones que hay que ver, bueno, que cada uno de nosotros vea por dónde anda y por qué, si eres una mujer o un hombre olvidadizo, ¿por qué se te olvidan las cosas? Leticia, ¿en dónde te podemos encontrar?
Estoy en la Sociedad Psicoanalítica de Parque México, en donde, bueno... Pueden hablar para consultas. Ahí tenemos consultas muy muy accesibles, porque eso también de repente dicen, es que es muy caro, ¿no? Y es aquí tenemos el teléfono que tenemos dos teléfonos. Uno que está en la zona norte, que es el 5393 0007.
Y estás en otro, en alguna otra zona de la ciudad.
Uh-huh. Así es, estamos en la Condesa. Uh-huh. Somos un grupo de profesionistas de la salud y como les decía, el precio no es problema, no es pretexto, nada de que se me olvidó porque es muy caro. Y es el teléfono sería 55 53 29 86, o puedo dar otro, 55 53 35 99.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Leticia. ¿Algún mensaje final antes de que te nos vayas?
Pues no, yo les diría, adéntrense en su inconsciente y van a encontrar cosas maravillosas, de verdad. Entonces, pues gracias, muchas gracias por recibirme aquí.
Gracias a ti, y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Y bueno, tenemos para ustedes algo muy especial, como todas las semanas. Fíjense muy bien, saquen una pluma, un papel para anotar. Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor con dignidad y con valor, esta información te será de mucha utilidad.
Y es que Hombre Nuevo trae para ti la serie 7 de audioconferencias denominada El Arte de Envejecer. En esta ocasión te presentamos 5 grandes especialistas de desarrollo humano y quienes te van a acompañar por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida.
Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social, personal. ¿Sí? Te va a permitir conocer más a fondo todos estos cambios que se te están presentando y sobre todo cómo vivirlos de la mejor manera. Comienza a tiempo tu nuevo rumbo acompañado de buenas ideas.
Los temas que encuentras en esta serie son los pilares de la familia, contigo, con Lucía Legorreta; el cerebro del adulto mayor, es una conferencia que nos hizo favor de dar Gina Montemayor; haciendo frente a la depresión y la soledad, con Isabel Ruilova; la virtud de los años, con el padre Cipriano Sánchez; y la diversión empieza a los 60, con Margarita Cerviño.
Escuchemos unos segundos de esta serie, van ustedes a poder ver algunos extractos de estas conferencias. No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más, y todos vamos a envejecer, nada de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita, y eso qué más te da. No, es que yo no quiero sacar a, que mi mamá sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá. Oye, perdóname, a los que se sacan son a los perros a dar la vuelta, o sea, no a tu mamá, ni que fuera qué.
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta, ojo. Tampoco te pongas tacón de 10 porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida. Es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Bueno, y como promoción te la traemos un precio muy económico, y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 250 pesos. 5 discos con alto contenido humano, un precio muy accesible. Si te interesa esta promoción y quieres aprovechar la oferta, comunícate desde este momento al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo.
El teléfono 2617-7642.
La serie El Arte de Envejecer es una colección de Hombre Nuevo. No te la pierdas. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues fíjate, yo sé que tú no tienes perros, pero...
Sí, no soy muy cercana a los... Ya una de mis hijas no se ha quedado en casa, pero ya compró uno con el novio. Entonces vive en casa el novio, entonces lo tengo de visita.
Ah, bueno, pues entonces, fíjate que hay un tema con el ajo y los perros. Es decir, ¿qué efecto tiene el ajo en los perros?
Ah, esa no me la sabía.
Y lo que pasa es que el ajo, mucha gente lo utiliza en los perros para repeler pulgas. Es como un remedio que les dan ajo a los perros para repeler pulgas. Pero es que una elevada ingesta de ajo puede provocar envenenamiento y anemia en los perros. Y entonces, bueno, pues estos alimentos, o sea, el ajo, cuenta con una sustancia que destruye la hemoglobina de la sangre de los perros, lo que puede bloquear los riñones y provocar anemia y envenenamiento. Claro, el tema aquí es con la dosis. Si te pasas de la dosis, lo que se recomienda es que nunca superes, o sea, esta se considera tóxica, la sustancia del ajo, cuando superas los 5 gramos por cada kilogramo del animal, porque obviamente en los perros depende mucho del peso, ¿no? No es lo mismo un perro chico que uno grande. Entonces, lo que tienes que calcular es que no superes 5 gramos por cada kilogramo de tu perro. Por una sobredosis puede provocarle efectos como diarreas, vómitos, debilidad en general y un elevado ritmo cardíaco.
Es algo que, bueno, no lo haces a propósito, es algo que el perro...
No, lo que pasa es que te digo, es una costumbre de darle ajo para decir, bueno, que repela las pulgas, con el ajo lo repelen. Pero si te pasas...
cuidado en exceso, porque le puede afectar.
Se descubrió esta cosa.
Bueno, pues muy interesante para todos aquellos que tienen mascotas, que les gustan los perros, hay que cuidar este punto.
Así es.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerda, www.lucialegorreta.com, puedes escuchar nuevamente este programa, los anteriores, conocer a nuestro equipo, a los colaboradores y sobre todo ponerte en contacto conmigo. Yo diariamente veo esta página y me da muchísimo gusto saber de ustedes. Gracias al equipo que hace posible que día a día llegue a ustedes.
Así es, Armando contesta los teléfonos, Óscar Acacio y Alfa Rodríguez están en las consolas de operación, Mariana Vargas nos ayuda en la coordinación de invitados y Martín Chávez como productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en día a día, pues nos escuchamos mañana, sábado en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.